Gracias, hermano Fello. Bienvenidos a todos en esta mañana. Es un gozo tenerla acá en la casa del Señor y compartir este tiempo con nosotros. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado haciendo sobre una familia bajo la cruz. Y en este tiempo, pues, nos toca la contraparte que estuvimos viendo acerca del hombre como protector de su familia. Y vamos a tocar lo que hemos denominado cómo la mujer debe ser ese modelo de belleza femenina conforme a la voluntad de Dios. Y para eso, pues quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3. Versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora quiero que abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Primera Timoteo, capítulo número 2 y verso número 8. Dice así la palabra de Dios. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición a nuestro Padre Celestial. Padre Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por las misericordias que tú derramas sobre nosotros, porque día tras día, Señor, tú nos das todo aquello que no merecemos. Sabiendo que somos pecadores, oh Dios, tú fuiste a bien enviar a tu Hijo Jesucristo a ir a la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, para darnos la salvación y la vida eterna. Pero de igual manera derramaste tu Espíritu para darnos no solamente la guía que necesitamos para entender y comprender el plan que tú tienes de salvación para todo aquel que cree, sino de igual manera para guiarnos en el camino de la fe. Padre, te rogamos que conforme a tu palabra nosotros podamos bendecirte, darte gracias y glorificarte en la medida que tomamos esta tu palabra y la llevamos a nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, guarda nuestros corazones para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos sabemos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que la belleza de la mujer, espiritualmente hablando, se advierte cuando esa vida manifiesta el fruto del Espíritu que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. En Gálatas capítulo número 5 y verso 16 nos dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Evidentemente que el Señor nos lleva a entender que si una mujer está sujeta al Espíritu de Dios, va a producir un fruto espiritual conforme al Espíritu que mora en su corazón desde el día en que recibe al Señor como a su Salvador personal. Estamos hablando de ese fruto del Espíritu que se manifiesta por el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la gentileza y el autocontrol o el dominio propio. No importa cuáles sean los rasgos físicos que tenga a una mujer o el resplandor externo que pueda manifestar esa mujer, lo que es importante que debe brillar en su alma, en su corazón y a través de su ser es precisamente la obra del Espíritu de Dios. Salomón dice en Proverbios capítulo 31, verso 30, un texto que generalmente citamos cuando estamos hablando del ejemplo de una mujer: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice allí, esta será alabada. Evidentemente que el andar diario de una mujer cristiana será la clave para evidenciar lo que hay en su corazón. Si esta mujer vive para satisfacer los deseos de su carne, su andar lo hará manifiesto. Pero si camina en el Espíritu, ella vivirá manifestando ese fruto espiritual del cual habla, como ya hemos dicho, el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en ese capítulo 5 de esta epístola. Esta práctica en el Espíritu, esta vida en el Espíritu, evidentemente que transforma cualquier actitud y cualquier acción de una mujer que quiere vivir para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, la gracia de una mujer, de acuerdo a lo que vemos aquí en la palabra, no depende de ninguna manera de la manera en que ella mueva sus piernas, del largo en que lleve su falda, de la voluptuosidad que tenga su cuerpo, sino evidentemente todo lo contrario. Esa mujer, aun cuando se pueda deslizar de una manera flotante con la suavidad de una modelo de París, como alguien pudiera decir, evidentemente que su andar será mutilado y lisiado ante los ojos de Dios. Está claro entonces que la belleza interior, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, no depende de un cuerpo agraciado, sino de su relación íntima y personal de manera espiritual con nuestro Señor Jesucristo y la manera en que usted pueda cultivar esas virtudes de las cuales la palabra de Dios enseñan, son y serán siempre el adorno de una mujer para la gloria de Dios. Si podemos leer en esta porción de Primera Timoteo capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 10, encontramos en primer lugar lo que el apóstol Pablo está planteando acerca de lo que debe ser el adorno externo balanceado en una mujer cristiana. El contexto de este pasaje es bien interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando a los creyentes concerniente a la manera en que deben de prepararse o disponerse para asistir a un culto congregacional. Y él dice en el contexto: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y es en este pasaje donde se habla de ese adorno que la mujer debe tener como prioridad en su vida, teniendo un corazón apercibido y dispuesto a agradar al Dios que le ha creado, y a ese Dios que le ha salvado. Asimismo, como ordenó a los hombres en este contexto del pasaje a levantar manos santas sin ira ni contienda cuando se disponen a orar en medio de lo que es el culto congregacional, de la misma manera nos enseña aquí la palabra que una mujer debe tener una actitud previa delante del Señor, disponerse a tener un comportamiento adecuado conforme a lo que Dios demanda en su palabra, y a no poner tanto énfasis en lo que es su adorno exterior, sino a su condición sincera de santidad interior. El apóstol Pablo nos dice aquí: las mujeres deben dar evidencia de que ese espíritu de santidad, y por ese espíritu de santidad deben mostrar lo que evidentemente debe haber en el interior de su ser. De hecho, a través de diferentes epístolas, el apóstol Pablo enseña que, por ejemplo, el cabello de la mujer muestra y es símbolo de estar bajo autoridad. Primera Corintios capítulo número 11, desde el verso número 10 al verso número 15. Asimismo, nos enseña en Primera de Pedro capítulo número 3, el apóstol Pedro declara que la vestimenta es símbolo de su condición interior. Por otro lado, de igual forma, en Proverbios 23, versículo 1 al versículo número 3, se nos enseña que su figura es símbolo de autocontrol y de equilibrio. Y está claro entonces que si hay un espíritu afable y apacible en una mujer cristiana gobernada por el Espíritu Santo de Dios, entonces se hará manifiesto en su condición exterior y en la manera en que esa mujer utiliza un atuendo adecuado y vive para mostrar esa condición exterior, por su condición exterior, lo que es su condición interior. Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo en este pasaje? Que las mujeres asimismo se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Aquí se evidencia exteriormente la condición interior de la mujer. El apóstol Pablo continúa recomendando a las mujeres aquí que deben adornarse con un traje decoroso, que tienen que ataviarse con un traje o tener una ropa decorosa. La palabra que se utiliza aquí es una palabra interesante que las mujeres van a entender inmediatamente. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra cosmeo, de donde viene la palabra cosmético, del uso, ¿verdad?, de elementos externos que adornan, en este caso, a la mujer. Y tanto ese consejo de adornarse, como se da aquí en la palabra de Dios, se traduce efectivamente llevando a la mujer a adornarse con un traje adornado. En ninguna manera Dios quiere que una mujer cristiana ande desaliñada o andrajosa. No dice eso la palabra de Dios. Por el contrario, la mujer debe ser cuidada, debe proteger su cuerpo, debe de estar atenta a ese templo del Espíritu Santo que Dios le ha provisto. cuidándose en todo el sentido de la palabra. Pero lo que llama la palabra de Dios es a que no demos más importancia a la condición externa que a la condición interna. Dios desea que la mujer cristiana observe la forma en que debe adornarse, estableciendo aquí las características que deben de ser tomadas en cuenta cuando una cristiana se está preparando para vestirse y principalmente cuando se dispone a asistir a un culto congregacional. Dice allí la palabra, con pudor y modestia. La palabra hay dos, que se traduce aquí como pudor, indica un sentido de vergüenza. Bueno, de hecho, comúnmente usted lo ve cuando en la calle una mujer no está del todo bien vestida o vestida de una manera indecorosa. ¿Qué es lo que dicen? Mira esa es una sinvergüenza. Eso es lo que vemos en la calle cuando se está hablando de una mujer que efectivamente no se ha ataviado de una manera pudorosa. O sea, cuando estamos hablando de la palabra vergüenza en este término, estamos hablando del temor que debe tener una mujer de traspasar los límites de la decencia, algo que se ha perdido aún hasta en la iglesia de Cristo Jesús. El otro día estábamos proyectando acá una petición, una oración de un hombre, de un creyente, de un cristiano que desea tener un oasis, por lo menos cuando llega a la iglesia a congregarse. Cuando estamos siendo bombardeados a como hombres, sabiendo que nos excitamos a través de la vista, por el internet, por los anuncios de televisión, por los anuncios de la calle, por las pancartas. Usted solamente tiene que tomar la 27 de febrero. Y desde un anuncio de fajas de no sé qué cosa, hasta no sé qué otro tipo de anuncio que pueda haber por ahí, a veces hasta de aceite para carro, le ponen una mujer con todas sus propiedades. Oiga, necesitamos descanso visual. Necesitamos venir a la casa de Dios para concentrarnos en las cosas del Señor. Mire, eso es triste. Usted ve, yo recuerdo, menos mal que ya los pantalones subieron o las faldas subieron y las blusas bajaron. Porque cuando los pantalones bajaron y las blusas subieron, usted estaba sentado ahí y vamos a orar y todos hacemos así. ¿Y qué es lo que usted le ve? La alcancía de la hermana que está al lado, que está enfrente suyo. Hermana, respete a los hermanos, pero principalmente respétese usted. Tenga vergüenza, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, con pudor y con modestia. Eso es lo que vemos aquí. La palabra pudor, estamos hablando, diciendo acá que significa tener un sentido de vergüenza. La otra palabra que se utiliza en el griego acá para hablar de modestia, se traduce aquí como de la palabra griega sofrosune, que tiene un sentido de ser sensato, de tener sentido común, como alguien dijo por ahí, que es el menos común de los sentidos. ¿Por qué no podemos tener sentido común? ¿Para dónde yo voy? Yo no puedo vestirme para ir a una recepción de una boda o para asistir a una recepción en el Palacio Nacional como si yo fuera a comprar en el Mercado Modelo de la Mella. Tienes que tener sentido común. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Para qué lugar vas? ¿Cuál es la forma adecuada para tú poder dar la imagen que tienes que dar de lo que hay internamente en tu corazón? Y cuando estamos hablando de la palabra que se traduce aquí como modestia, está hablando aquí de un sentido de pureza mental que debe haber en tu corazón. Lo que se quiere indicar es que una mujer cristiana que viene al culto con la disposición de adorar a Dios no trata de usar ropa como si su deseo fuese exhibirse para causar furor con una ropa llamativa, ¿eh?, que muestre parte de su cuerpo que no debe mostrar. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no solamente nos habla del pudor y de la modestia, sino habla de lo condenable de la extravagancia. Note lo que dice el pasaje. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, dice allí la palabra de Dios. Es importante que nosotros notemos aquí que el apóstol Pablo no está en contra de que la mujer se arregle, pero sí está en contra de lo que él estaba viviendo en su tiempo. No sé si usted ha visto algún tipo de película como Cleopatra, de la época, ¿verdad?, de los romanos, de la época en que las mujeres se entretejían perlas en sus peinados, en sus trenzas, y se adornaban con coronas de oro y brazaletes de oro y de toda clase de implementos de oro. El apóstol Pablo está llamando aquí a la mujer cristiana a mostrar en un corazón dispuesto a que se evidencie más su condición interior que su condición exterior. Él no está en contra de que usted use una perla. No está hablando aquí de las perlas majoricas, ni está hablando aquí de los golfil. Está hablando de la manera en que aquellas mujeres enviaban a buscar al Océano Índico o al Golfo Pérsico aquellas perlas hermosas de gran valor, que de acuerdo inclusive a la Escritura, lo que vemos en Mateo capítulo 13 y verso número 46, era una perla de gran precio, que de igual manera dice aquí la palabra, un mercader dejaba y entregaba todo lo que tenía por ir a obtener esa perla de gran valor. El propósito de la mujer en aquellos días era evidenciar y aún dar envidia de la manera en que ella podía portar toda clase de bienes que ella poseía en el aspecto externo y poderlo manifestar a todos, su condición de riqueza, una riqueza material, cuando su riqueza espiritual estaba en decadencia o no había riqueza espiritual. ¿Qué es lo que mueve a una mujer cristiana a adornarse? Esto es lo que está llamando la atención el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está llamando la atención una mujer cristiana cuando está frente a su espejo adornándose? Lo que el pasaje está queriendo enseñar es que la mujer de fe no debería, por lo menos debe cuidarse de anhelar ese tipo de vestidos costosos, o por lo menos cuidarse de aquellas cosas que son ostentosas y que puedan manifestar una imagen que evidentemente no es lo que hay en su corazón. No estamos diciendo que esto es ofensivo delante de Dios, el hecho de utilizar algún tipo de adorno. Vuelvo a recalcar, lo que estamos diciendo es que tú no puedes poner más énfasis en las cosas externas que en las cosas internas del corazón. ¿Cuál es el adorno requerido? Primera Timoteo capítulo 2, verso número 10. Ahora dice, versículo 9, perdón, dice allí la palabra: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, y aquí está la clave, Si no, dice allí, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Lo que queremos decir es que lo apropiado para una mujer cristiana es poner énfasis en hacer buenas obras y en ocuparse de su vida de piedad, que es lo que va a proyectar ante los demás. Oiga, primeramente ante Dios y en segundo lugar ante los hombres, de que ella es una mujer que profesa una vida piadosa y que es temerosa de Dios. Esa tiene que ser tu preocupación. No cómo están tus músculos, no cómo está tu figura, no cómo luces tal o cual vestido. ¿Ah? No es como si tú tuvieses perlas o piedras preciosas. No, no, sino mostrar evidentemente que tú tienes una relación personal con el Señor y quieres mostrar una vida correcta delante de el Señor y delante de los hombres. La mujer creyente que busca agradar a Dios es como la mujer virtuosa. Siempre la ponemos de ejemplo. Dice la palabra que la mujer virtuosa, lejos de estar preocupada por aparentar, por dar envidia a las demás. No, porque mira, yo tengo esto, no, porque mira, fulano me regaló esto, mira lo que me regaló mi marido, de qué sé yo cuánto quilate. Yo nada más lo veo en Facebook, las manitas con los brillantes que las mujeres muestran que obtuvieron de sus amados. Pero la Biblia dice, lo que tú tienes que mostrar son tus buenas obras. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 31, verso 20. Dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Está hablando de esta mujer como una mujer sensible como consecuencia de su condición interior de dedicación al Señor y de bendición a Dios. ¿Qué es lo que adorna el interior? Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, verso 3 al 4. El pastor Nadal estuvo analizando estos textos mientras estuve de viaje. Y vemos aquí cuando dice la palabra, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como que hay unísono, ¿verdad? Como que hay concordancia entre la doctrina del apóstol Pedro y la doctrina del apóstol Pablo. Como que hay una unidad doctrinal con respecto a lo que Dios desea de la mujer. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo están bajo la misma óptica, queriendo llevar a la mujer a entender que el atavío externo no es lo importante, sino que lo más importante es su atavío interno. Y dice allí la palabra que lo más importante de lo que debe adornar a una mujer, internamente hablando, es su afabilidad y su apacibilidad. El espíritu afable no se describe aquí como un espíritu de alguien que tiene un corazón manso. El Señor Jesucristo dijo claramente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando una mujer cristiana, dominada por el Espíritu de Dios, que cultiva su relación con el Señor, aprende a tener esa afabilidad, ese espíritu manso y apacible, como dice aquí la palabra de Dios, va a traer paz a su hogar. Eso es lo contrario de la mujer rencillosa, de la cual también habla el libro de Proverbios. Es mejor vivir en el techo de un tejado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. ¿Cuáles de las mujeres rencillosas y que están todo el día telele, 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 con su telele han logrado lo que quieren lograr? Lo único que logran es que el marido se jarte de ella. Lo único que pueden lograr es que el marido le caiga pecosá y que el marido le dé un balazo para salir de ella porque ya lo tienes alto. Porque hablan de los feminicidios, es verdad, el hombre es agresivo y han habido muchos feminicidios. Ahora preguntémonos por qué vienen los feminicidios. Cuando una mujer cristiana, como vemos aquí, es afable, es mansa, como dice la palabra, es humilde de corazón, como dice aquí la palabra, va a tener paz en su corazón y va a traer paz a su hogar. Dice allí, no solamente debe tener un espíritu afable, sino un espíritu apacible. Va a haber paz, la verdadera paz del Señor. No es la que el mundo da, dijo el Señor Jesucristo, sino la que da Cristo. Que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de las cosas, yo voy a tener paz en mi corazón porque tengo a Cristo Jesús. Y Él domina mi vida y domina mi ser. ¿Cuál es la preocupación inmediata? La preocupación inmediata de una mujer sujeta al Espíritu de Dios es lograr estas virtudes en su vida. Es analizar cuál es el Espíritu que la gobierna para que, si no encuentra estas virtudes señaladas en la palabra de Dios, se disponga a cambiar y a reformar su vida interior, a mejorar su relación con Cristo, a mejorar la lectura de la palabra, a mejorar su tiempo de oración. Y es una realidad que cada mujer cristiana es la llamada a escudriñar su vida interior. Nadie puede escudriñar tu vida interior, ni siquiera tu marido. Cada uno, dice la palabra, pruébese a sí mismo. Pero qué dados somos, ¿verdad?, a probar y estar escudriñando el corazón de las demás. Fulanita, esa fulanita, esa fulanita, esa fulanita no es fácil. Esa fulanita, dice la palabra, mejor es que miremos la viga que tenemos en nuestro propio ojo primero antes de ver la paja que tiene el ojo de tu hermano. Eres tú la única que puedes escudriñar tu propio corazón y ver si ese corazón es semejante al de Cristo en mansedumbre, como dice aquí la palabra, y en humildad. Por eso debemos orar al Señor. Debemos humillarnos delante del Señor y delante de su presencia para que nosotros tratemos de lograr por los medios de gracia que Él nos ha dado, para que ese corazón que Él nos dio para salvación y que nos dio en Él vida eterna, dice la Escritura, sea un corazón puro, un corazón santo, un corazón dispuesto para la gloria de Dios. En tercer y último lugar que vemos, dice el texto, volviendo otra vez al texto que nos ocupa, 1 Timoteo, capítulo número 2, verso número 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Y aquí está la tercera parte del estudio de hoy. ¿Cómo corresponde a mujeres que profesan piedad? El apóstol Pablo habla aquí de la piedad. Y para eso tenemos que definir lo que es la piedad. Si vamos a dar una definición de lo que es la piedad, podemos decir que la piedad es la disposición de ánimo de cada individuo que le lleva a dar a Dios el supremo lugar en su vida espiritual interior. Vuelvo a repetir. La piedad es la disposición de ánimo de cada individuo que le lleva a dar a Dios el supremo lugar de su vida espiritual interior. Estamos diciendo que vivir una vida piadosa es todo lo contrario de vivir una vida impía. Estamos diciendo que lo contrario de impiedad es la piedad. Que si el impío no tiene a Dios en primer lugar, el piadoso tiene a Dios en primer lugar en su vida. La palabra establece que la piedad es una virtud de bendición para el creyente, no solamente en esta vida, sino también para la vida venidera. Ahí mismo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 8 dice claramente, haciendo un contraste entre el ejercicio físico corporal y lo que es el ejercicio espiritual, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que nos motiva a vivir una vida poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que es vivir una vida piadosa. Y es por tanto que nosotros debemos de seguir las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y ahora en el verso número 2 y verso número 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este pasaje? La idea que da el apóstol Pablo aquí de la piedad, en este texto, apunta a la reverencia a Dios, apunta a temer a Dios, el cual es el principio de la sabiduría, dando a entender que una mujer piadosa es una mujer sabia de corazón. Sabia de corazón. La que no es piadosa es bruta de corazón. ¿Para que entiendan? La que es piadosa es sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú quieres ser una mujer inteligente, entonces estudia el conocimiento de Dios, conviértete en una teóloga, estudia a Dios, conoce a Dios, vive para Dios, concéntrate en la persona de Dios, como dice la Escritura, y tú vas a ser una mujer sabia y una mujer inteligente. La mujer cristiana profesa piedad, profesa la piedad y la manifiesta a través de las buenas obras, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Una persona que profesa algo es una persona que tiene reverencia, en este caso que es reverente para con Dios, es temerosa de Dios. Y la idea que quiere dar este texto es que la mujer piadosa debe cuidarse que su apariencia sea correcta, porque ella profesa, dice allí, la piedad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra profesar? Transmitir un mensaje en voz alta. Cuando tú profesas algo o de alguien, tú estás proclamando a duras a voces, en voz alta, estás de forma clara proclamando lo que tú crees y lo que tú eres como creyente, como mujer piadosa. No hay otra cosa que hable más alto que nuestro testimonio. Usted puede decir lo que usted quiera de usted. Ah, porque yo soy una mujer esto, porque yo soy una mujer aquello. Usted puede venderse hasta por lo que usted no vale. Y va a encontrar siempre un tontico por ahí que la va a comprar. Pero oiga lo que le voy a decir. Lo que vale es su testimonio. Su testimonio. Cuando nosotros oímos la dicotomía que muchos tienen entre su hablar, entre lo que quieren vender y lo que realmente son, decimos, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que predicas. Tú vas a ser definida como mujer cristiana por tu testimonio y no por lo que tú digas que tú eres. Por tu andar, por tu vida piadosa, como dice aquí la Escritura, cuando tú andes con pudor y modestia, profesando piedad, proclamando que eres una mujer piadosa, como dice la palabra. Por eso es que dice el proverbista, y citamos al inicio de este estudio, ese pasaje de Proverbios 31:30 que muchos vivimos recitando, cuando dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia. Oiga, usted puede engañar a cualquiera con su gracia. Oh, pero qué graciosa esa muchacha. Tenga cuidado con la gracia de aquellas que la usan para engañar. ¿Y qué más dice ahí? Y vana la hermosura. ¿Qué significa eso? Que su hermosura es pasajera. Oiga, pasajera. Oiga, ¿qué pasa mañana? Lo que usted tiene aquí, lo va a tener aquí. ¿Usted sabe la operación y el dineral que gastan las mujeres para que se mantenga? Pero va a llegar un día en que ellas le van a decir al ombligo, ¿qué hace por aquí? Oiga, vana la hermosura. Dentro de un ratico te vas a arrugar. Y aunque te esteriques y te esteriques y te esteriques y te esteriques, como quiera, vas a llegar a ser una viejita. Vana. No sirve de nada tu hermosura. ¿Para qué le ha servido la hermosura a las reinas famosas de belleza? Vaya a buscar la vida de toditas ellas. ¿A dónde? ¿Qué es lo que ha sido de ellas? ¡Qué maravilla! La mujer más linda del mundo. La mujer más linda del universo. ¿De qué le ha servido? ¿De qué le ha servido? Póngase a estudiar la biografía de las que han sido mis universos, mis mundos, mis latinoamericanas, mi República Dominicana, lo que usted quiera. Haga un listado. ¿A dónde están? ¿Qué lograron con su belleza? Dice allí, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Con esta enseñanza, hermanas, queremos dejar como motivación que si usted desea agradar a Dios y usted desea disponerse a ser una mujer piadosa y santa, buscando, oiga, día a día esa belleza interior, esa pureza de corazón, ¿eh?, y esa santidad interna, usted va a tener la bendición de Dios. Lo que estamos diciendo es que además de todo esto, si usted es una mujer cristiana, usted se va a ocupar de buenas obras por medio de las cuales usted va a enseñar al mundo que es una hija de Dios y que usted manifiesta con su exterior y con sus buenas obras lo que usted es en su interior. Una mujer que desea agradar a su marido, una mujer que desea ser un modelo de belleza femenina, es una mujer que sabe cuidar su cuerpo, que no solamente es templo del Espíritu Santo, no solamente le pertenece a ella, sino que le pertenece a su marido, pero que además de todo esto, dice la palabra, está dispuesta a cultivar su vida interior. Su vida interior que va a reflejar lo que verdaderamente existe como valor en su corazón. Como dice la palabra del Señor, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El mundo te podrá llevar a donde quiera, pero el único que te va a poder llevar al cielo es el Dios de los cielos. El único que te va a poder dar coronas en los cielos es el Dios que te ha salvado. Por eso, mujer cristiana, como dice la palabra, aprende a ser un modelo de belleza femenina para la gloria de Dios y no para la gloria de este mundo. Vamos a orar. Padre Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por todo lo que hemos podido compartir en esta oportunidad, reconociendo y sabiendo, Dios, que tú amas a aquellos que te bendicen, que tú bendices a aquellos que hacen tu voluntad. Y queremos, Señor, que cada mujer aquí presente sea ese modelo de belleza femenina que tú esperas, Señor, de ellas, siendo mujeres piadosas, caracterizadas por un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ti. Ese espíritu de pudor y modestia en su vestir, en su adorno exterior, como consecuencia de una vida interior santa y piadosa. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada hermana aquí presente y que tú puedas, Señor, glorificarte en la medida en que su rastro por la vida va manifestando que es una mujer sabia, que es una mujer inteligente, porque te teme a ti, porque te escudriña a ti. Te pedimos, Señor, tu bendición y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.